Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este su episodio de Nos Vemos en el SWAT Meet. Como ya saben, esta semana y la que sigue no vamos a ir al SWAT Meet, sino que seguimos en Oaxaca. Tuve la oportunidad de visitar esta hermosa ciudad, este hermoso estado, y la verdad conocí a gente muy interesante, y estas dos personas que les voy a presentar próximamente son personas que ya había conocido en unos viajes anteriores, pero hasta ahorita se dio la oportunidad de poder entrevistarlos, ya que ambas personas pues son muy ocupadas, ¿no? Con su carrera, con todos sus proyectos que tienen. Pero finalmente se presentó la oportunidad y no la pude desperdiciar, por supuesto. Entonces van a conocer a Alan y a Jesús, dos personas jóvenes súper emprendedoras, la verdad. Y también les quiero decir que este episodio es traído en parte por Lola's Cocina. Lola, muchísimas gracias por ser la primera patrocinadora de Nos Vemos en el SWAT Meet. Te lo agradecemos inmensamente. Muchas, muchas, muchas gracias. Para los que no conocen a Lola's Cocina, por favor visiten su página lolascocina.com y la pueden visitar por medio de Instagram, porque pone unas fotos de comida que la verdad, bueno, quisiera tener el talento que ella. Su Instagram es Lola's Cocina. Entonces síganla, y Lola, nuevamente, muchísimas gracias. Y pues comencemos caminando por Oaxaca.
¿Cómo andas?
Hola, Luis, ¿todo bien?
¿Todo bien? Bueno, a ver, pues, yo te conocí a ti hace, bueno, el año pasado, la primera vez que vine a Oaxaca. Me acuerdo que nos sentamos ahí en Boca de Miel.
Así es.
Y tenías un concepto muy padre y me empezaste a platicar un poquito de ti, de por qué empezaste ese restaurante y tal. Y lo que se me hizo súper, súper fascinante fue de que tú viviste en Estados Unidos.
Así es. Estuve medio año trabajando en Estados Unidos. Pues, ¿cómo llegué a Estados Unidos? Porque cuando estaba estudiando, ahí uno de mis profesores, uno de los chefs, me dijo que se abría un proyecto allá, ¿no? Entonces, pues que se me iba a trabajar para allá. Entonces agarré, me fui. pues al final de cuentas el proyecto no lo lograron abrir por permisos y cosas así, pues ya estaba yo en Estados Unidos, y entonces pues empecé a trabajar ahí, ¿no? Obviamente, pues solamente fui 6 meses porque pues mi estancia por mi visa solamente me permitía eso, ¿no? Entonces, pues llegué a Estados Unidos y pues como ya no tenía trabajo porque esto no se dio, pues empecé a trabajar en un restaurante chino de estos buffets, ¿no?
¿Ah, sí?
Entonces, sí, pero solamente duré 2 semanas, o sea, las 2 semanas ya estaba llorando, o sea, son tremendos, o sea, de alguna forma tienen una cuestión todavía medio militar los chinos y la verdad es que, o sea, había fila de gente formada en el restaurante y entonces era cantidad de comida la que haces y tienes que trabajar muy rápido, bajo mucha presión y demás y... Pues tal vez yo todavía en ese momento no estaba tan acostumbrado a una friega de esa magnitud. Entonces, pues a las 2 semanas que salí llorando y todo, y de ahí me fui para Beverly Hills a un restaurante que está ahí, que es italiano. Y ahí estuve ya como segundo de la cocina de este cuate, ¿no? Entonces, pues ahí le agarré un poquito más a la cocina italiana y pues a la vida americana, ¿no? O sea, sí. Realmente estuve viviendo por allá medio año y pues una buena experiencia, sobre todo en cuanto a la cocina, ¿no? O sea, una muy buena experiencia en la cocina y también un estilo de vida muy diferente, ¿no?
Claro. Oye, pero entonces tú me estás mencionando de que cursaste aquí la escuela y por un proyecto te fuiste a Estados Unidos. ¿A los cuántos años fue esto?
Pues mira, yo hice mi... Empecé a estudiar en el DF porque yo soy del DF. Ajá. Entonces empecé a estudiar allá... Y al año y medio me ganó una beca. Entonces, al año y medio que me ganó la beca, me voy a Buenos Aires, Argentina, a estudiar. Entonces, viví 2 años y medio en Buenos Aires, en la capital. Y de ahí, uno de los chefs que nos daba clase de cocina de vanguardia, él me hace esta propuesta de los Estados Unidos y es como, pues, como nace la onda, ¿no? Pero yo estudié en el DF año y medio, después me ganó la beca y 2 años y medio en Argentina. Y de ahí voy para Estados Unidos.
Oye, y antes de esto, tú... ¿Tenías pensado ir a Estados Unidos o jamás fue parte de tu plan?
La verdad es que jamás fue mi plan. Ya conocí a Estados Unidos, o sea, ajá, 2 veces anterior ya había ido de vacaciones con mi familia, con mi madre y mi hermana, y ya conocía, pero es muy diferente conocer turísticamente a realmente ya vivir, claro, ahí, ¿no? Entonces, y jamás fue mi idea terminar en Estados Unidos, o sea, jamás dije, no, yo quiero trabajar en Estados Unidos. La verdad es que no, jamás me pasó por la mente. Entonces, de pronto... Pues en un fin de semana salió la propuesta y a la siguiente semana ya estaba en Estados Unidos, ¿no? Siempre he sido así, como que me proponen algo, digo sí, y a los 3-4 días ya estoy en eso, ¿no?
¿Y siempre te ha llamado la atención la cocina desde chico o en qué momento de tu vida dijiste, sabes que esto es lo que quiero hacer?
Pues mira, yo creo que como buen adolescente en la escuela llegó un momento en el que me pesaba un poco. Sí. Entonces, pues mis papás ya estaban un poquito enojados conmigo, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, pues si no quieres hacer nada, pues ya... O sea, aquí no te vamos a mantener de gratis, entonces, pues búscale qué hacer, ¿no? Pues a los 16 años, ¿qué sabes hacer? O sea, lavar trastes y eso a medias, ¿no? Entonces, pues mi papá me consiguió por ahí un trabajo con uno de sus amigos, que allá al restaurante, lavando ollas y demás. Y así fue como empecé. Y me gustó la parte de la cocina, ¿no? Yo veía cómo ellos ponían mucho esmero en detallitos, en cositas y demás. Y entonces fue como, dije, bueno, pues creo que esta cuestión me gusta, se divierten, se la pasan bien, yo quiero estar de ese lado, ¿no? Y mi papá fue un gran hombre que le gustaba comer muchísimo, o sea, él le encantaba comer y le encantaba comer bien, ¿no? Y pues le encantaba cocinar también, su familia es de Michoacán y ellos traen también una cultura cocinística, pero bruta, ¿no? O sea, yo veía a mi abuela hacer los buñuelos en la rodilla y cosas así, entonces ya traía historia y aparte con los abuelos oaxaqueños, entonces traía dos buenas escuelas por ahí, ¿no? Entonces, empieza toda esta cuestión y me doy cuenta que mi padre ya tenía varios libros de cocina en la casa, en los fines de semana. O sea, inconscientemente mi padre siempre estuvo como muy presente en esa cuestión, porque los fines de semana él cocinaba, él nos llevaba a comer, él de repente hacía pasteles de chocolate, o sea, quién sabe cómo lo hacía, pero él tenía mucho esta inquietud y le gustaba, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que ya le gustaba mucho ver en la televisión los programas de cocina y así. Entonces, pues me empecé a dar cuenta que yo realmente estaba inmiscuido en todo eso sin querer, ¿no? Ajá. Por la familia, toda la familia de mi papá se dedicó siempre a vender comida, mi tío vende carnitas y demás, ¿no? Entonces, pues empecé por ahí, vi que ya tenía el gusto ahí, o sea, ya tenía algo ahí amarrado por parte de mi papá. Y Después, con esta cuestión de que entré a la cocina así a experimentarle, pues me di cuenta que realmente me gustaba la cocina, ¿no? Empecé a investigar las biografías de los chefs, qué era lo que estaban haciendo, por qué estaban en donde estaban y demás. Y entonces me empecé a inmiscuir mucho, empecé a adentrarme y me encantó. Me envolvió el mundo de la cocina, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que ahora sí ya es tiempo, ya sé lo que quiero ser en la vida, ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. Entonces, quiero estudiar gastronomía, ¿no? Entonces ya, ahí medio contentando a mis papás y diciéndoles como que, pues sí, sí quiero estudiar, esto es lo que quiero hacer, o sea, ayúdenme, por favor. Entonces ya fue como, bueno, pues está bien, ¿no? Que sea la última oportunidad y así fue, ¿no? Así fue como realmente ya me integré a la cocina de lleno.
Entonces entraste a la escuela de la cocina, se te presentó esta oportunidad, te fuiste a Buenos Aires, me dijiste, ¿no?
Sí.
En Buenos Aires, ¿qué tipo de comida aprendiste ahí, aparte de comida local y así?
Pues mira, o sea, realmente la escuela es una escuela de gastronomía, pues en donde te enseñan las bases de la cocina. Obviamente, creo que hoy ya no tanto, pero antes sí era, todavía me tocó la época donde la cocina o las bases de la cocina eran muy afrancesadas, ¿no?
Ajá.
O sea, era como técnica 100% francesa y te daban una embarradita de todo lo demás, ¿no? De cocina internacional y demás. Obviamente, pues la cocina mexicana no era como muy presente en Estados Unidos, pero sí tienen un taller de cocina mexicana, o sea, pero es muy, muy superficial. Entonces, pues aprendí de todo, ¿no? Te enseñan panadería, chocolatería, confitería, repostería, cocina de todo el mundo, y sobre todo las técnicas, ¿no? Hoy en día ya con esta, con esta cuestión de la cocina local, regional, con el regionalismo gastronómico, pues ya es más como cocina oaxaqueña, cocina michoacana, ¿no? Hoy ya se le da más importancia. Entonces, hoy todo el mundo ya tiene un abuelito de Oaxaca y un abuelito de Michoacán y demás, ¿no? Entonces,
yo también.
Sí, ¿no? O sea, antes no era así, pero de pronto con este regionalismo de la cocina, pues se dio así. Entonces, creo que regreso y a todo esto, pues te dan un poquito de todo, ¿no? O sea, sobre todo lo que te enseñan en la escuela es técnica, ¿no? O sea, más allá de eso. Es lo que aprendí allá fue más técnica. Fue el restaurante en la escuela, pues te enseña como un poco más, te da más experiencia dentro ya de una cocina viva, ¿no? Entonces, ajá. Pues eso, sobre todo aprendí lo local, obviamente, los asados, ¿no? Mucha pasta, digo, tienen una influencia muy marcada de los italianos. Pero mucha pasta, algo que me gusta mucho de ellos es que realmente saben de dónde viene lo que están comiendo, ¿no? Eso es algo muy padre que tienen ellos. Entonces, pues realmente eso, aprendí muy buenas cosas que tienen ellos en cuanto a la cocina, ¿no?
Oye, entonces cuéntame, te vas a Estados Unidos por un proyecto, el proyecto no se da, te quedas a trabajar allá, creo que me estás comentando que trabajas en un restaurante chino, no te gustó, no, nomás no salió. Después de eso te vas a un restaurante en Beverly Hills.
Ajá.
Cuéntame desde ese punto y cuánto tiempo más te quedas en Estados Unidos. ¿Cuál fue tu experiencia en ese momento?
Mira, en Estados Unidos ya me quedo ahí 5 meses, ¿no? Porque el primer mes que llegué a Estados Unidos, pues fue entre lo de los chinos, en lo que veía que hacía y me estabilizaba y demás, ¿no? Después de eso ya duré 5 meses trabajando para Trastevere, que es este restaurante italiano que está ahí en Beverly Hills. Y ahí pues empecé como ayudante de cocina. Y después de eso, pues sale la oportunidad esta de ser pues el segundo a cargo de la cocina, ¿no? Por la cuestión esta de la escuela de la cocina. Y porque pues también el idioma, ¿no? Ahí ya medio lo masticaba. Entonces ya le sabía un poco. Entonces ahí ya empiezo la cocina, empiezo a vivir en casa de mis tíos, que mis tíos viven allá. Entonces, empieza ahí toda esta onda de todo este camino de que tenía que recorrer, porque aparte yo vivía en el centro sur de Los Ángeles, ¿no? Entonces era un poquito largo el camino hacia Beverly Hills. Entonces, pues el camino diario, una vida, no sé, como muy apresurada, como muy fría, como, no sé, algo que a lo que no estaba yo acostumbrado, ¿no? Entonces, pero poco a poco obviamente pues me fui acomodando y pues duré 5 años trabajando ahí, ¿no?
5 años.
Digo, 5 meses, perdón.
Ah, cinco
sí,
meses.
Sí, 5 meses. 5 meses y de ahí pues la cuestión está de mi visa, que se vencía mi estancia porque solamente era de turista, pues me hace regresar a México otra vez, ¿no? Y sí con la visión de querer regresar otra vez a trabajar, ¿no? Porque esa fue como la propuesta que se me hizo, así, ve, te ayudamos con el papeleo para que ya te quedes a trabajar formal. Y Pero pues ya regresé a México y algo me llamaba aquí, entonces ya no regresé a Estados Unidos. Pero sí fueron 5 meses en los que estuve trabajando y viviendo, pues, la vida americana.
¿Y entonces decidiste no quedarte allá porque... ¿por qué?
Pues regreso a México, pero regreso al DF, de donde soy, con la familia, con mamá. Pero pues después de tanto tiempo ya solo, o sea, ya no es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, ya buscas tu independencia, buscas el estar como solo. Y... llego al DF y ya no me gusta el DF, ¿no? O sea, vengo de otro lado en donde la vida es muy diferente, o de dos lados diferentes ya venía en donde la vida es diferente, y ya no me gusta el DF para nada. Entonces, en ese momento pienso, bueno, ¿qué hago? ¿Me regreso a Estados Unidos? ¿No me regreso? Igual y busco oportunidad otra vez en Argentina y me regreso a vivir allá. ¿Qué hago, no? Entonces, en eso dije, bueno, tengo abuelitos oaxaqueños. O sea, siempre me ha gustado, siempre que pisaba aquí Oaxaca, pisaba el mercado 20 de noviembre y algo me hervía en la sangre, ¿no? Era así como, algo me llama a estar aquí. Entonces, en una de esas agarré un fin de semana, lo pensé, agarré 2 mudas de ropa y 1,000 pesos que tenía y me vine a Oaxaca así de la nada, ¿no? Entonces, y fue como empezó mi vida. Pero ya no regreso a Estados Unidos porque, pues, decidí buscar como esta... Y otra cosa que te mencionaba de las escuelas es que también no había realmente aprendido una cocina mexicana como tal, porque como estuve fuera, o sea, buscaba como un poco más de regionalismo, o sea, como especializarme un poco más o conocer un producto más local, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya estando en Oaxaca seguramente voy a encontrar muchas cosas, ¿no? Y claro que así fue. Entonces, pues dejo de lado el regresar a Estados Unidos y decido quedarme en México y en Oaxaca, ¿no?
Y en Oaxaca. Entonces, llegas aquí a Oaxaca con 2 mudas, 1,000 pesos... ¿Conoces a alguien acá o cómo le haces? ¿A dónde te quedas? ¿Cómo sucede acá todo esto?
Pues en el camino así, o sea, mi mamá obviamente me dijo, ay, ¿a qué te vas y a los 15 días vas a regresar, no? O sea, ¿qué vas a hacer yo? Pues ya llevo 2 años aquí, ¿no? Y no
regresé. Esos 15 días se volvieron 2 años.
Esos 15 días se volvieron 2 años, ¿no? Entonces, pues me venía así, le hablé a un primo y mi primo casualmente no estaba viviendo aquí, pero tiene su casa aquí. Me dijo, pues ve a casa de mis papás por las llaves y te presto mi casa mientras veas qué onda, ¿no? Porque igual ni te vas a quedar, todos me decían lo mismo, sí. ¿No? Igual te vas a quedar, o sea, que, bueno, que Oaxaca es muy diferente y no sé qué, y bueno, está bien. Entonces me prestó su casa los primeros 3 meses y busqué trabajo, ¿no? O sea, con los 1,000 pesos que traía, busqué trabajo. Me dieron trabajo en un lugar como gerente, igual otra vez por el idioma. No me gustaba el rollo que tenían con la cocina, ¿no? O sea, de pronto me espantaba lo que hacían con algunos productos. Entonces, mejor decidí salirme y de ahí se dio el proyecto de conocí a un amigo que se llama Juan Carlos Tello, que abrió Panam o Panam, y entonces pues decidimos como abrir los restaurantes, ¿no? Él ya tenía el proyecto, ya estaba empezado el proyecto, entonces llego yo, me incorporo y se abren los restaurantes, ¿no? Entonces, pues fue como empiezo aquí en Oaxaca, pero sí, al principio le batallé, porque obviamente, pues esta parte del orgullo, ¿no? De decir, ay, todo el mundo me está diciendo que no, y que me voy a regresar, y que cómo lo voy a hacer, y nadie me está apoyando, pues ahora todavía con más orgullo lo voy a hacer, ¿no?
Claro.
Y entonces, sí, esos 15 días se han vuelto 2 años, y gracias a Dios, con muchas oportunidades, y haciendo bastantes cosas aquí en Oaxaca.
Pues cuéntame un poquito, porque cuando yo te conocí el año pasado, te conocí en Boca de Miel, que era como una cafetería, un deli, tenías, me acuerdo, una agua de horchata, un champurrado, algo así, más o menos por el estilo. Buenísimo. Entonces, llegas con 1,000 pesos y yo te conozco en el punto de tu vida en donde ya tienes un local. ¿Cómo sucedió eso?
Mira, fue algo bien, bien chistoso porque justamente llegué pues con 1,000 pesos, ¿no? Entonces... bueno, ¿qué voy a hacer? Sale esta oportunidad de lo de Panam. Empiezo a trabajar ahí bastante bien, o sea, empiezo a juntar una lana. Y llega un momento en el que no puedo seguir más en el proyecto de ellos por diferencias personales, ¿no? O sea, yo ya quería hacer otras cosas más y el mismo proyecto ya no me permitía seguir avanzando. Entonces decido salirme con ese dinero que tenía, más como todo buen mexicano, viendo, rascándole hasta debajo de las piedras. Logré poner Boca de Miel, que ya fue un proyecto personal, que sí más es como un deli, o sea, pero ya con cosas muy propias, ¿no? Y esta cuestión de la horchata caliente, que es lo que decías, y un inventillo mío que es más bien como un atolito, pero de horchata, ¿no? Con nuez troceada y demás. Entonces empiezan como todas estas ideas. Tenía una malteada por ahí de mazapán y cosas así. Había... hacíamos varias cosas ahí. Entonces, Pues todo ese punto fue a base de trabajo, esfuerzo y la verdad conociendo mucha gente, ¿no? O sea, conociendo, lo que hice en Pan AM fue justo eso, hacer muchas relaciones, conocer mucha gente volteaba a ver mi trabajo y demás, y entonces fue como, pues de pronto, en 2 meses, pues ya conocía a la mayoría de la gente que estaba en el gremio de la cocina, ¿no? De por sí Oaxaca es chiquito, entonces aquí todo se conoce, ¿no? Hagas bueno, hagas malo, aquí todo se conoce, entonces, pues fue, por eso creo que fue todavía más rápido el impulso, ¿no?
Y ahora cuéntame ahorita, porque estamos en tu cocina ahorita, en este proyecto nuevo, cuéntame de esto y cuéntame del hotel a donde estamos, porque está hermosísimo. La terraza tiene una vista increíble, que está localizado aquí en la Plaza de Santo Domingo. ¿Cómo llegaste acá?
Pues mira, otra vez por azares del destino y está, diría por ahí, lugar, momento, lugar indicado, momento indicado, ¿no? Entonces, pues, conozco a Yadira, la gerente general del Hotel de los Amantes. Es un proyecto nuevo, un hotel boutique, que está increíblemente, o sea, tiene intervenciones con muchos artistas, es una joya, ¿no? Entonces, la conozco a ella y de pronto, pues, sale la inauguración de su terraza. Y saliendo la inauguración de la terraza, pues sale el tema ahí de que, oye, pues van a tener cocina, no van a tener cocina, ¿qué onda, no? Y no, sí, vente, damos una platicada, a ver si conoces a alguien. Y así, ¿no? Entre dimes y diretes empezó y de pronto, pues estoy a cargo de la cocina del Hotel de los Amantes, ¿no? Entonces, fue algo que yo busqué, o sea, fue como algo que yo como incidí un poco en que pasara, pero también una oportunidad que ella, pues conociendo mi trabajo y conociendo lo que ya había hecho aquí, y por otra vez por personas conocidas entre nosotros y demás, pues se dio, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues quédate en la cocina, ¿no? O sea, lo vas a hacer bien. Y entonces fue como llegué aquí al hotel, ¿no?
Oye, ¿y ahora qué te dicen tus papás? ¿Qué dicen? Porque ya esos, no fueron 15 días, ahora ya son 2 años. ¿No te dicen como que, hijo, ya, regrésate? ¿O te han venido a visitar acá en Oaxaca?
Sí, mi madre procura venir cada que tiene tiempo, porque aparte, pues ya viendo, ellos ya viendo que realmente estaba ya entrado aquí en Oaxaca, que ya estaba haciendo mi vida aquí, pues mi madre sí me apoyó y pues logramos ahí con esfuerzo comprar una casita. Y entonces, pues ya también mi madre viene con más confianza, llega a la casa, ya viene a visitarme un poquito más seguido. Pero pues contenta, ¿no? O sea, realmente yo creo que no se esperaba pues que fuera así de rápido, sobre todo, y que pues tuviera buenas oportunidades, ¿no? Entonces, pues yo creo que esperaban todo menos que fuera así, ¿no? O que de pronto fuera a tener yo un proyecto propio o demás. Entonces, pues ahora mi mamá contenta, mi abuelo también contento, son los que siempre están ahí como apoyando a mi familia, a mis tíos. Entonces, como que ya, pues ahora sí ya lo asimilan, ¿no? Ya dicen, ah, no, pues hablan Oaxaca, ¿no? O sea, ya tienen esa cuestión de que yo estoy aquí y de que probablemente aquí quede ya por durante mucho tiempo. Sí, 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 la verdad es que sí.
Oye, por último, quiero que me cuentes tu estilo. ¿Cuál es tu estilo? Creo que mencionaste algo muy importante, que la gastronomía mexicana es increíble, es grandísima, más sin embargo no mucha gente se enfoca en ella, ¿no? ¿Cómo te está influenciando Oaxaca en tus platillos y en lo que tú estás haciendo?
Yo creo que Oaxaca para mí fue la cúspide de definir un estilo propio, ¿no? Un estilo en donde ahora, pues mi cocina, digamos que es una cocina de ingrediente, o sea, es como, pues, el ingrediente local, y muchas veces no necesariamente hago cocina tradicional, o sea, es más bien como, pues, cocina o técnicas de muchos lados, pero adaptadas al producto oaxaqueño, ¿no? O sea, al producto local, es como más bien lo que cocino, y un poco me gusta mucho la estética en los platos, ¿no? Entonces es más bien como eso, como un poco de técnica, estéticas y producto local. En esas tres rangos defino lo que yo hago hoy en día en mi cocina, ¿no? O sea, es como el producto local, la técnica y la estética del plato. Es como lo que yo hago hoy en día. Entonces, pues, esa es la cocina que hacemos aquí, en el Hotel de los Amantes. Es un poco de brunch, ¿no? Desayunos para los huéspedes, brunch. Tenemos una terracita para que ahí también desayunen. Y es más como con cosas muy sencillas, pero con producto local. O sea, a veces al producto, ya que es así tan increíble como lo tenemos en Oaxaca, no tienes que hacerle más, ¿no? O sea, es como prácticamente lo sirves en un plato, lo calientas y es todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, es justo eso, como darle un pequeño valor al producto que tiene Oaxaca y ponerlo en un plato y presentárselo a la gente que viene. Tenemos, pues la mayoría son extranjeros y sobre todo en la zona donde estamos, ¿no?
Sí.
Entonces es como presentarles una experiencia un poquito diferente a lo que encuentras en los mercados como tal. Que para mí la cocina urbana que tiene Oaxaca es brutal, ¿no? Sí. O sea, es increíble lo que comes ahí. Entonces, si hay muy buenos lugares que están haciendo eso, pues yo mejor les presento otra alternativa, otra opción de lo que es con los mismos productos oaxaqueños, ¿no?
Oye, y Estados Unidos, fuera de la pintura, fuera nada, no vas a regresar, no, ya.
Pues regresaré y estaré viéndolos pronto por allá, pero ya más por una cuestión de visitar familiares o de visitar viejos amigos o de dar un rol prácticamente, ¿no? Por allá, o sea, darme una vuelta, pero así como proyecto de vida, como volver a vivir ahí, volver a trabajar ahí, ya no. No sé, digo, ahora desde México se ve una perspectiva muy diferente, ¿no? A cómo realmente se vive allá. Entonces, la perspectiva que se ve desde aquí es que, pues precisamente ahorita como están las cosas políticamente, pues no sé si realmente sea buena opción para nosotros ir a vivir o no ir a vivir y demás. Entonces, y también soy de la idea de que si estás aquí, mejor hay que hacer cosas por los que estamos aquí, ¿no? O sea, hay que enriquecer a la gente que está haciendo cosas locales, artesanías y demás, o sea, como el consumo local. Entonces, pues creo yo más en eso y más en la forma de vida que hay aquí, que me encanta, ¿no? O sea, el salir a las calles, caminar por Santo Domingo y tomar Montejate, o sea, eso es como, eso no tiene valor, ¿no?
No lo cambias por caminar con una Coca-Cola en Estados Unidos.
No lo cambio por caminar una Coca-Cola en Santa Mónica, ¿no? O sea,
no,
la verdad no. O por ir por un sándwich a Chipotle o algo así.
¿Sí?
No es lo mismo tomarme una tlayuda aquí, ¿no? Entonces, sí es como un poco muy diferente la vida aquí y yo creo que para vivir, la verdad es que estoy muy bien aquí. Para visitar y ir a darme una vuelta y visitar a los amigos, sí, claro, pues estaré regresando y pronto voy para allá, pero de ahí no.
De ahí en fuera no.
De ahí en fuera estoy muy bien aquí. O sea, viví la experiencia de Estados Unidos y ahora estoy bien aquí.
Oye, Alan, pues muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco bastante. A mí se me hace súper interesante ver cómo alguien que tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos, pues en realidad no le gustó y prefirió venirse para acá. Y estás saliendo adelante, estás logrando muchísimo aquí, especialmente en Oaxaca. Y creo que eso es muy interesante. Entonces, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias por esta intervención por aquí en la cocina de los amantes. Y pues te agradezco mucho, ¿no? El gesto y el voltear a ver, pues, un poco mi vida y un poco lo que hago, ¿no? Muchísimas bueno, gracias.
Gracias, nos vemos.
Gracias, bye bye.
Bueno, pues en este viaje hemos conocido a muchísima gente muy interesante. Pero el día de hoy les quiero presentar a un diseñador de ropa moderna aquí en Oaxaca que la verdad ha estado haciendo unas prendas muy únicas y lo que me ha llamado muchísimo la atención de él es de que usa lo que tiene aquí en Oaxaca. Y a lo que me refiero es de que, por ejemplo, sus prendas, aunque son modernas, tienen un toque de la región, que es lo que me llamó muchísimo la atención, porque por mucho tiempo yo he viajado acá a Oaxaca y a diferentes partes de México y siempre he visto camisas para hombres, pero nunca he visto algo que me llame la atención o que sea como, por ejemplo, moderno, con un toque de México. Mas, sin embargo, este diseñador lo está logrando. Entonces, ¿cómo te llamas?
Jesús Roga.
Jesús Roga. A ver, Jesús, platícame un poquito de tu estilo, de lo que haces y en qué te inspiras.
Bueno, pues me dedico prácticamente a hacer camisas para hombre y algunas prendas de vestir para mujer inspiradas en México y sobre todo en Oaxaca.
¿Tú eres originario de Oaxaca?
Así es.
¿De qué parte? ¿De aquí de Oaxaca?
Del Valle.
Del Valle. Ok. Entonces, ¿tú creciste aquí?
Sí.
Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo empezaste tu propio... ¿Cómo se le llama? Tu propia etiqueta, tu propia compañía de diseño.
Bueno, la inicié más o menos así como 5 años, que fue cuando me decidí estudiar la carrera en diseño de moda, porque estudiaba yo otra licenciatura, pero pues algo en mí decía que yo tenía que estudiar moda y las circunstancias de la vida me llevaron a cambiarme de carrera y fue cuando inicié la marca, desde que entré a la escuela.
Desde que entraste a la escuela.
Sí.
Entonces, ¿qué estabas estudiando anteriormente, antes de lo de la moda?
Diseño gráfico.
Ah, diseño gráfico. Y cuando cambiaste así por completo, ¿qué te dijeron tus papás? ¿Te apoyaron? ¿Dijeron, estás loco, te vas a morir de hambre? ¿Cuál fue su reacción de ellos?
Pues, fíjate que la historia comienza antes de decidirme cambiar de carrera. Porque... cuando me tocó elegir carrera saliendo de la preparatoria, eso fue a lo que me enfrenté, que me dijeron que me iba a morir de hambre, que de hacer ropa no iba a vivir, que estudiara una carrera que me dejara algo en la vida y no que estuviera yo careciendo de muchas cosas. Por eso fue que me decidí a agarrar una carrera afín al diseño. Y al final de cuentas, pues me terminó por convencer el cambiarme a la rama textil.
Oye, ¿y cuándo sucedió esto? O sea, porque sí, estabas estudiando diseño gráfico y después decidiste, ¿sabes qué? No, voy a estudiar diseño de ropa. ¿Pasó en ese tiempo o desde antes tú ya tenías como que el ojo por los textiles, por la ropa? ¿Cuándo sucedió eso?
Desde antes, porque mi mamá es modista, entonces crecí en el taller de mi mamá se dedicaba a dar clases y desde que estuvo tomando clases mi mamá, pues desde chiquito, como a los 3 años, mi mamá inició a tomar clases, que ya mis hermanos estaban más grandes y pues yo ya estaba un poquito más grande. Fue cuando pues crecí en este ambiente de las telas, el color, y mi mamá lo que más hacía era trajes regionales para los niños que bailaban o grupos folclóricos de aquí de Oaxaca le llevaban a hacer sus prendas. Entonces fue donde me llamó a mí la atención, yo creo, esto del textil.
Ah, ya. Ok, entonces empiezas tu carrera, haces tu propia marca que se llama Jesús Roga. Así, ¿lo estoy pronunciando bien?
Sí.
Ok, Jesús Roga. ¿Qué te inspiró? Por ejemplo, es que tienes unas camisas super padres que vamos a poner las fotos para que la gente lo vea. Pero ¿por qué dijiste? Voy a hacer una camisa moderna, pero le voy a poner un toque de la región. Porque usas paliacates en tus camisas, usas, ¿cómo se llama? Bordados de aquí del área. ¿Cómo surgió esa idea?
Pues mira, la idea surgió porque en Oaxaca tenemos gran variedad de vestimenta y de todos los pueblos. Entonces pues yo veía que pues todas las mujeres usaban las blusas, ajá, las faldas, todo el color, y para los hombres solamente estaba la camisa básica de manta, color blanco o color crudo. Y pues a mí siempre me ha gustado mucho el color, ajá, siempre me ha gustado el color como buen diseñador. Y pues fue ahí donde llamó mi atención el decir, ¿por qué no meter un poquito más de color? ¿Por qué no salir de la rutina? Y aún así, cuando voy en la calle es muy difícil que la gente no te vea raro porque dice, ¿por qué este trae tanto color? ¿Por qué usa colores tan chillantes? Sí, y luego mi piel es morena, entonces con unos colores fluorescentes. Y no sé, pero a mí me gusta porque siento que da como una alegría a lo que vas, a lo que haces, a lo que estás haciendo, a cómo te comportas, no sé, como que es parte de tu personalidad. Y siento que eso es lo que identificó a mis clientes, que que estaban buscando eso, salirse de lo aburrido, de lo que ya estaba establecido.
Oye, exactamente es eso lo que acabas de describir, porque cuando yo entré a tu tienda y vi las camisas, yo dije, esto está padrísimo porque es moderno, tiene ese toque mexicano muy, muy, muy bien definido. Y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Aparte de las camisas de hombres, ¿qué otras cosas haces? Y igual, ¿de dónde te inspiras? ¿De dónde sale toda esta inspiración?
Pues hago vestidos, blusas, algunas playeras. ¿Y de dónde sale? Pues de todas las regiones de Oaxaca, de toda esta cultura que tenemos, de la gastronomía, de los paisajes que ves. De ahí es de donde surge la idea, el poder transportar lo que dejaron nuestros, digamos, antepasados o otras generaciones, uh-huh, a la actualidad, para que no se pierda, porque muchas veces se pierde y o a los jóvenes ya no nos interesa el tener un huipil o ver un bordado, sino que nada más decimos, no, queremos algo moderno y nos vamos a las grandes tiendas a comprar algo que esté de moda. ¿Y por qué no poner de moda lo tradicional?
Claro, me encanta ese pensamiento. Y hablando de ese pensamiento, porque yo he visto muchísima gente acá que, como acabas de mencionarlo, buscan los departamentos de moda, de ropa extranjera, y nunca se enfocan como en decir, ah, ¿sabes qué? Me voy a comprar unos zapatos que elaboran en León, o voy a comprarme, por ejemplo, tus camisas. ¿Siempre has sido así? ¿Siempre has sido tan orgulloso de dónde vienes, de tu cultura, de todo lo que tienes a tu alrededor? ¿O en qué momento de tu vida decidiste, por qué no aprovechar la riqueza que tengo en mi propia casa?
Pues mira, yo creo que sí me gustaba desde antes, desde chiquito, porque igual estaba en grupos folclóricos, entonces me empapé de toda esta información, pero no me llamaba tanto la atención, hasta que entré al proyecto que es Almacén Mexicano. Y pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Tenía yo que hacer cosas mexicanas, cosas que representaran a Oaxaca, porque en sí yo me quería dedicar a hacer vestidos de noche, y ese era mi meta, ¿no? Hacer vestidos de novia, vestidos de noche. Pero al ver que en Oaxaca tenemos tantos textiles y que hay otros diseñadores que también se dedican a hacer camisas con textiles, yo dije, ¿por qué no? Si ya hay camisas con textiles, ¿por qué no hacer otras camisas desde otra perspectiva?
Ajá.
También utilizando los textiles. Y fue cuando me decidí por sacar esta línea mexicana.
Está fenomenal, está súper, súper padre. También vi que tienes bolsas de mandado común y corriente, que a simple vista, pues de repente a lo mejor no, la gente de aquí a lo mejor no la ve como fashion, ¿no? Como super cool, como quien dice. Pero tú les pones y les agregas varias cosas que transformas estas bolsas. ¿De dónde salió esa idea?
Pues, como te digo, fue como el volver a traer lo que ya tenemos o lo que el mexicano ha utilizado toda la vida, uh-huh, a la actualidad, a que lo volvamos a usar, lo que ya tenemos comúnmente, darle ese toque de moda que necesitaba para poder, para poder venderse o para poder volver a revalorarlo.
Descríbeme una de estas bolsas.
Bueno, pues las bolsas que tenemos de mandado son hechas de plástico y tienen algunas figuras como iconos mexicanos, como luchadores, corazones de hojalata, Fridas, algunos pájaros, pompones, y les pongo pues detalles metálicos con piedras, lentejuelas, listones, les pongo un llaverito para que se vean más, para que llamen más la atención y se vean como más actuales. Ajá. y que sepas que no nada más sirven para ir al mercado, sino también para ir al trabajo, para llevarlas a la playa, para salir con las amigas.
Sí, es que están muy padres, porque justamente hoy en el almacén vi una que tenía el Blue Demon, ¿no? Tenía el Blue Demon y tenía lentejuelas y un poquito de pedrería.
Sí.
Y se me hizo, pues sí, espectacular, porque yo no había visto algo así, que es muy, muy creativo, la verdad.
Sí, incluso hablando de esa bolsa, también tomé estos luchadores con los que jugábamos todos en la infancia.
Ah, sí, cierto,
de
sí.
Plástico, y se lo puse de llavero para que diera como ese contraste.
De hecho, vi esa bolsa, la vi, tiene el luchador este de juguete.
Sí.
Buenísima la idea, me encantó. Porque sí, yo cuando venía acá a México de niño, jugué con estos luchadores. Y también los usas en collares.
Sí, en algunos collares tuve una edición en la que sacamos estos luchadorcitos.
¿Quién es tu mercado?
Mi mercado es el turismo extranjero. Ese es mi mercado. Son los que más, pues los que se asombran de México, ¿no? De todos estos colores. Los que creo que valoran más el trabajo a mano. No es que los mexicanos no lo valoren, pero a ellos les asombra. Yo creo que México tiene tantas artesanías y tantas cosas
que se empachan.
No, sí, no te, ya cuando ves algo dices, pues bueno, está bonito, pero pues no te asombras como ellos, que ellos están pues en otra, como te digo, las grandes industrias y esto. Y aquí las cosas que hacemos son a mano, son cosas únicas, piezas únicas. Entonces yo creo que eso es lo que más les llama la atención.
Ajá. ¿Qué es lo más lejos que has mandado tus piezas? ¿De dónde te las ordenan?
¿De dónde? Pues a lo más lejos que he enviado es Estados Unidos.
Ajá. ¿Y cuál es tu meta? Por ejemplo, bueno, antes de que lleguemos a cuál es tu meta, ¿cuáles han sido algunos de tus retos estando aquí en Oaxaca, lanzando tu propia línea de ropa, de diferentes artículos que vendes? ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que has enfrentado hasta ahorita?
Todo creo que ha sido difícil. No difícil, pero pues todo lleva un proceso.
Ajá.
Y el buscarse mercado creo que es el obstáculo más grande, el mantenerse sobre todo, el seguir sacando nuevas ideas frescas que le gusten a las personas, creo que ese es el obstáculo que siempre vas a tener, con el que siempre vas a estar luchando. Porque de ahí en fuera no creo que haya algún otro obstáculo.
¿Y a dónde te ves de aquí a 5 años? ¿A dónde ves tu marca? ¿En dónde está? ¿Qué sigue siendo una marca nacional, internacional? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu mayor meta?
Pues mi mayor meta sería pues una marca mundial. Pero en 5 años, pues trabajaremos para que por lo menos sea nacional. Y un poco de venta internacional, pero pues sí. Es que hay que trabajarle mucho, y siendo emprendedor y joven,
ajá,
pues aún más hay que trabajarle el doble.
¿Y ahora qué te dicen tus papás? ¿Qué te dicen? Que están viendo que estás luchando, que estás saliendo adelante. ¿Qué te dicen?
Pues no, mis papás están muy orgullosos de mí, porque cuando vieron desde la primera vez que vieron que era lo mío y que había desaprovechado mucho tiempo en la otra escuela, pues dijeron, pues es lo tuyo.
Sí.
Era lo que querías, y se ve que es a lo que te querías dedicar. Porque no ha habido un momento en el que no deje de seguir con este sueño que quiero, de ser un diseñador reconocido y posicionar mi marca. Entonces ellos están muy contentos. Y pues mi mamá más, porque pues fue mi primer maestra.
Ajá.
En esto de la moda, y pues está más orgullosa de ver los frutos que ha tenido pues su trabajo.
Oye, qué padre. Y ¿a dónde te pueden encontrar las personas que nos estén escuchando que de repente quieran comprar tu algún vestido, alguna camisa? Que de hecho me hiciste unas cuantas camisas a mí que están padrísimas. ¿A dónde te pueden encontrar?
Bueno, me pueden encontrar vía Instagram, y estoy como @jesusrogadiseñador. Y en mi página de Facebook como Jesús Roga Diseñador. Y claro, cuando vengan a Oaxaca, me encuentran en Almacén Mexicano.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, ya lo escucharon. Una última pregunta que tengo para ti. ¿Qué le diría Jesús Roga ahorita, el diseñador, a Jesús Roga un día antes de que decide cambiar de carrera? ¿Qué le dirías?
¿Qué le diría? Pues que se prepare, porque lo que viene está muy pesado.
Ajá.
Que tiene que echar muchas ganas y que va a valer la pena. Tanto esfuerzo y tanto desvelo.
Perfecto.
Pues muchísimas gracias, te agradezco. Vamos a poner las notas en las notas del podcast, dónde te pueden encontrar, tu Instagram, para que te sigan. Y la verdad, estas camisas valen la pena, están súper padres. Muchísimas gracias por estar en el SWAT Meet con nosotros.
Gracias a ustedes.
Espero que les haya gustado estas entrevistas. La verdad que para mí fue un honor poderme sentar a platicar con ambas de estas personas, dos jóvenes muy emprendedores. Por su lado, Alan, bueno, cuando estábamos en la entrevista, Alan estaba preparando algo, ya sé que escucharon ahí que estaba picando y preparando algunas cosas en la cocina. Y también escucharon construcción porque el hotel de los amantes todavía lo estaban construyendo. O sea, todavía no estaba abierto al público, pero ya estaba casi listo. Nos hizo el favor de darnos un tour. Y si en algún momento tienen la oportunidad de ir a Oaxaca, ese hotel está fenomenal. Pero mientras estábamos en la entrevista, Alan me preparó un omelette con ingredientes de la región. ¿Y qué les cuento? Nombre increíble, exquisito, delicioso. No hay palabras suficientes para poder describir el sabor, y más porque disfruté de este platillo en la terraza del Hotel Los Amantes, que mira toda la plaza de Santo Domingo. Tengo unas fotos que les voy a poner en Instagram. Increíble, fue el mejor omelette de mi vida, se los juro. Y por su lado, Jesús Roga es un chavo súper talentoso, que desde un principio, desde que yo lo conocí hace un año aproximadamente, pues le compré varias de sus piezas porque sabía que a mi hermana le iban a gustar sus faldas, sus playeras. Compré uno de los collares que mencionamos, y obviamente yo me compré unas camisas y también me hizo algunos diseños para mí. Entonces, la verdad es que Jesús hace un trabajo espectacular. Es exactamente lo que yo estaba buscando, porque una de las cosas que él menciona es de que sí existen camisas para hombres en México, pero no están como modernizadas, ¿no? Y él lo que comenta es poner de moda lo tradicional, que creo yo que es algo que está haciendo Alan con su comida, con su cocina, y también Jesús con sus diseños. Es algo espectacular que me encantaría que más personas en México hicieran, porque pues obviamente aquí en Estados Unidos lo estamos haciendo, tenemos muchísimo de dónde escoger, pero en México creo que también puede haber esta oportunidad. Una de las cosas que me gustaría recalcar y ponerle el enfoque es que ambos, Alan y Jesús, empezaron con una carrera completamente diferente, o no en la carrera que están ejerciendo actualmente. En el caso de Alan, pues su papá básicamente le dijo que se iba a tener que poner a trabajar si no quería estudiar. Y Alan pues tomó refugio en la cocina, lo cual descubrió que era algo que le fascinaba desde muy pequeño, ¿no? Y por ejemplo, con Jesús, que empezó como diseñador gráfico, pero en realidad su pasión era los textiles y los diseños. Entonces, una de las cosas que yo siempre he comentado y que siempre he dado como opinión, como consejo, como lo quieras tomar, es de que si a ti te gusta trabajar con niños, o que si quieres trabajar siendo maestra, maestro, chef, lo que quieras, uno de los consejos que yo doy es de que si tú quieres ser chef, que si quieres ser diseñador de moda, si quieres ser locutor, lo que quieras que quieras ser, uno de los consejos que yo siempre doy es fíjate en qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que no es trabajo para ti, ¿no? Y de ahí podrías sacar una carrera. Por ejemplo, sé que, por ejemplo, ustedes que son papás, les digo que se enfoquen en qué es lo que les gustan sus hijos, qué les gusta hacer. Si algunos de ustedes me dicen, pero es que a mi hijo le gusta jugar videojuegos y es todo lo que hace, pues déjame decirte que detrás de los videojuegos hay una inmensa industria, porque hay gente que les pagan por jugar juegos para asegurarse de que todos los botones y que todas las cosas que ellos querían que funcionaran en los videojuegos funcionen adecuadamente. Entonces hay gente que le pagan por hacer eso. Hay gente que diseña desde el paquete, las imágenes, que son diseñadores gráficos. Hay también las personas que hacen todo el audio para los juegos. Hay una industria increíble detrás de videojuegos y que yo sé que nosotros como latinos a veces pensamos que están que los hijos están perdiendo el tiempo jugando videojuegos. Pero entonces, como dijera mi papá, volteales la chancla, ¿no? Volteales el otro lado de la tortilla y déjales saber de que detrás de eso que les apasiona hay una industria, como que para que vayan pensando desde chicos que los videojuegos no nada más salen de una tienda o de una de la computadora simplemente, que hay una industria detrás de todo eso. Entonces, eso es lo que me gustaría que se puedan llevar de estas dos entrevistas, que hay veces que tenemos que sentarnos y preguntarnos qué es lo que nos apasiona y cómo poder hacer una carrera de lo que nos apasiona. Tan simple. Bueno, pues les cuento que la próxima semana es el último episodio de Oaxaca y tenemos una entrevista, la verdad, sumamente increíble porque para los que me conocen un poquito más saben que tengo varios proyectos en los cuales estoy trabajando, Mercado LA siendo uno de ellos, y la semana que viene tengo la gran dicha de presentarles a la persona con la que yo trabajo, que se encarga de ayudar a su comunidad y a todas las mujeres que hacen los bordados, que llevan las gorras que yo vendo por medio de Mercado LA. La verdad que conocía un poquito de la señora Marta, pero no sabía muy a fondo su colaboración y todo lo que ella hace por su comunidad. Entonces, la próxima semana cerramos con broche de oro en estos 3 episodios de Nos Vemos en Oaxaca. Así que, por favor, les vuelvo y repito, por favor, déjenos un rating de 5 estrellas por medio de la plataforma de iTunes. Escríbanos un comentario, se los agradeceríamos bastante. Y también les cuento que ya pueden preordenar los pins. Subí una foto del pin de Nos Vemos en el Swag Meet en nuestro Instagram. Ya están disponibles. Recuerden que la venta de los pins y la venta de las calcomanías, todo lo que se reúna de esto, pues ayuda a que les podamos traer más entrevistas de más Swag Meets que estén un poquito más retirados de donde yo vivo. Y pues me encantaría poder explorar más Swag Meets y con eso que recaudemos pues podremos hacer esto. Entonces, por favor, si les gusta lo que están escuchando, pues les agradeceríamos el apoyo. Y también recomiéndenos con sus amistades, con la vecina, con sus amigos, con quien sea que ustedes crean que les va a gustar, que les van a gustar estos episodios de Nos Vemos en el Swag Meet. Nos vemos la próxima semana.